un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez, como siempre, a Un Día en la Vida, el programa de la licenciatura en biología de nuestra universidad, que como saben siempre es en vivo y por lo tanto pues aquí están los teléfonos para que se comuniquen, para hacernos preguntas o comentarios o críticas, lo que quieran. El teléfono de cabina es el 192-1293 y el que es para mandar mensajes y hasta el ese WhatsApp y no sé qué tanto, es el 442-322-1077.
Correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y tenemos aquí al Facebook Live. Ustedes pueden entrar a Radio Universidad 89.5, se conectan a Facebook Live y ahí estaremos. Pues,
ahí nos
como
ven.
Monigotes.
Como monitos. Y se van a dar cuenta que, como nuestro amigo del programa que viene, Laloc. Dice, a veces cuando tiene invitados que no participan, dice que tiene muebles vivientes. Y ahorita aquí se van a dar cuenta los que están ahí en el aparatito ese de tele que tenemos un mueble viviente aquí. Que bueno, en una de esas vete entonces a ver si el mueble viviente hable, pero no, por pues lo pronto ahí está. Y
por lo pronto ahí está.
Ahí está.
Pero si quieres hablar, pues adelante.
Y bueno, pues vamos a comenzar porque yo creo que así como quien dice, el plato fuerte lo trae Marco, que son tres artículos que al parecer están bastante padres, pero como siempre, ustedes saben que a la hora de comenzar el programa nos ponemos de acuerdo de qué va a tratar. Generalmente lo que nos guía mucho es la efemérides y las noticias que se hayan dado recientemente. Pero en el caso de hoy, la efemérides realmente notable y que va a estar como muy buen pretexto para introducirnos a los artículos que nos va a platicar Marco, es que un 22 de enero de 1561 nace Francis Bacon. ¿Y quién fue Bacon? Voy a empezar por la parte fea, vamos a decir, para que ustedes hasta digan, bueno, ¿y por qué van a hablar de ese tipo en un programa de ciencia? Francis Bacon, en la época de la reina Isabel I, fue el equivalente a un primer ministro. Era el encargado del sello real, o sea, como quien dice, el ejecutor de las órdenes reales. Entonces, era un político. Y además de así, primer nivel, el mero mero. Nada más para que se den una idea, como en la Segunda Guerra Mundial, ni quien se acuerde del rey de Inglaterra, pero todos se acuerdan del primer ministro Churchill. Entonces, bueno, acá eso sí no tanto. En la época de la reina Isabel, todo el mundo se acuerda de la reina Isabel I, porque fue especialmente importante, pero también muchos se acuerdan de Bacon, pero cuando se piensa en Bacon, como que no se piensa tanto en su condición de político, sino más bien en sus textos filosóficos, porque resulta que Bacon fue un filósofo muy importante. Y a nosotros nos interesa porque él fue uno de los primeros en plantear lo que serían los principios generales de la ciencia moderna. Francis Bacon escribe un poco como para, por fines políticos, criticar a Aristóteles, pero por fines filosóficos, fincar las bases de un nuevo modo de conocer, escribe un libro que se llama El Novum Organum. Y hay que decir que el Organum era el nombre con el que se conocía a toda la colección de textos aristotélicos. Entonces, escribir un Novum Organum era tanto como decir, ya ese ya es viejo, ese ya hay que revisarlo y vamos a hablar de algo nuevo. ¿De qué estaba hablando como novedad Bacon? Bueno, mientras que en todo el pensamiento filosófico tradicional, lo principal es la argumentación, la solidez de los argumentos, la credibilidad de los argumentos, etcétera, en el método empírico baconiano, los argumentos se tienen que subordinar a las pruebas. Esto no le gusta a muchos filósofos. De hecho, hay que decirlo, en la era actual, aquellos que dentro de la filosofía se dedican a la filosofía de la ciencia, generalmente están muy ligados a esta corriente filosófica que es el empirismo. Y el modo en que los filósofos de la ciencia abordan ciertas temáticas filosóficas les incomoda mucho y les molesta y critican fuertemente su posición los otros filósofos. Cuando un filósofo de la ciencia habla, por ejemplo, de las nociones de realidad, como tiene como referente la parte empírica, que es la que tiene relación con las pruebas, etcétera, esto le repugna bastante a los filósofos, porque los filósofos empiezan a argumentarte que la racionalidad tiene mucho más complejidad en cuanto a argumentación. Y podríamos decir, tienen razón, pero nada más tienen razón, hasta ahí llegan, porque en el ámbito de la ciencia, lo más interesante es que cualquier argumento, más que por las razones, se sostiene porque cualquiera lo puede probar. Y eso sí que es así fuerte. Y yo supongo que los filósofos van a decir, pues me estás jugando chueco. Porque mientras, por ejemplo, yo te puedo dar todos los razonamientos para decir por qué Dios existe, vamos a suponer. Y te convenzo. Y tú dirías, bueno, pues, a ver, preséntamelo. Y no se puede, ¿verdad? En cambio, si yo te digo algo que tiene que ver con la ciencia, te digo, más que argumentos, te lo voy a mostrar. Por poner un ejemplo, ahora que fue el eclipse, que por cierto, no sé si lo viste, que estuvo bonito, me desvelé y hasta creí que me iba a dar gripa porque empezó a hacer frío.
Te hubieras puesto un chal y tus pantuflas. Pues
me tomé alcohol, que dicen que es un fuego líquido.
Está bien.
Pero bueno, el punto estuvo en que el eclipse, antes de que sucediera, pues ya todo el mundo estaba diciendo a qué hora iba a pasar, en qué momentos iba a haber la penumbra, en qué momento iba a estar el eclipse completo, cuánto iba a durar, todo, todo así. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo lo sabes? Y te lo puedo razonar, está bien. Pero lo que de veras te convence es que a la hora que dijeron, te vas y lo ves. Y no importa que no sepas astronomía, no importa que ni siquiera sepas razonar, que es más que te choque razonar, eso es lo de menos, lo ves. Uh-huh. Entonces, la gran fuerza de la argumentación científica, que eso se lo debemos a Francis Bacon, no porque lo haya inventado, sino porque él delineó muy bien sus principios en estos libros, pues lo más importante es la prueba empírica, y eso es lo que de algún modo nos gusta propagar cuando en la medida de nuestras posibilidades aquí en este programa, porque aunque hablamos y decimos argumentos, se han dado cuenta que casi siempre pues les incitamos a que o hagan cuando se puede las pruebas o se refieran a los artículos donde se narran las pruebas, donde evidentemente pues alguien muy muy escéptico no se lo traga hasta que no lo pruebe él, y eso es como una buena cosa, porque qué tal que alguno de los radioescuchas, sobre todo los más jóvenes, de momento por esa razón de querer probar se inclinan por estudiar una carrera científica, ¿no?
Exacto, un científico podría ser mudo.
Exacto.
O sea, y se enfrenta a un filósofo que, pues, en absoluto debería de ser mudo. Bueno, pues, a lo mejor escribe muchos libros y demás, claro. Pero la fuerza que tienen los filósofos es la argumentación, la razón, y me parece que es un método increíble.
Claro, ¿no? Claro, no se desprecia en lo más mínimo.
Pero pueden hablar y hablar y hablar y hablar, y el científico callar, y al final poner la muestra, una prueba, y con eso se destruye cualquier argumentación, ¿no? Y es, no es que sea tan fácil, porque también la prueba tiene que tener una base de una argumentación.
Exacto.
Una base metodológica, y digamos que no es solamente poner el objeto enfrente de todos, tenemos que convencer y tenemos que convencer por la razón, pero principalmente convencer por la evidencia y por la fuerza de esa evidencia. Bueno, pues a lo mejor por eso te va a dar un poco más de corajito. Esto que es el preámbulo a varias cosas que vamos a hablar, porque son artículos de investigación que tienen esa base de racional, pero tienen una fuerte base metodológica que todos podemos hacer, tal como decías, Juan, los que nos podemos capacitar medianamente o fuertemente en la parte metodológica y podemos dar la misma evidencia, estemos donde estemos, estemos en Querétaro, estemos en China o estemos en donde sea, incluso en el espacio.
Así, ¿no? Es.
En el espacio también se han hecho algunas pruebas y las podemos hacer todos. Bueno, yo empiezo con lo que quería terminar, pero
ahorita vale la pena.
Vale la pena decirlo. Porque después de que se discute sobre esto de los cambios climáticos y de que tiquitín, tacatán, bueno, el anuncio de hace una semana nos dice que los científicos deben de apurarse y deben de dar su mayor esfuerzo para que su meta principal es detener casi lo inevitable. Porque el último reporte sobre cambio climático nos dice que nos quedan 3 décadas para actuar, ¿no? Yo digo que ya, no importa lo que hagamos, ya cruzamos la línea. Pero siguen teniendo la esperanza de que nos faltan 3 décadas para que la ciencia haga algo, ¿no? ¿Eh? Para que la ciencia haga algo.
Porque la ciencia, lo que deberían hacer son los empresarios, son los gobiernos, etc.
Porque la ciencia. Y ahí, aguántate, Juan. No. A lo mejor lo tendremos que controlar. Dice la UNESCO, digo, toda una autoridad, ¿no? Toda una institución, toda una autoridad así, hecha y derecha, ¿no? Dice la UNESCO que los científicos están obligados a sacar a la humanidad del sitio a donde la misma ciencia la ha llevado. ¿Cómo la ven?
No, pues fatal. Es una confusión enorme.
Ese es un reporte que se hizo en el 2015, y ustedes pueden entrar a la red y decir, poner simplemente sarta de estupidez. No, perdón.
UNESCO.
Reporte 2016 UNESCO, ciencia y así, y aparecerá en primera plana. Ustedes pueden leer, no lean el resumen ejecutivo, lean todo para que se regodeen, para que sientan un poquito el corajito de que, se los voy a leer otra vez. Dice la UNESCO, o el reporte este, que los científicos están obligados a sacar a la humanidad del sitio a donde la misma ciencia la ha llevado. Según dice el escrito, que la ciencia surgió, ojo, tú dijiste Bacon, ¿en qué año? Más o menos
1580.
Estás mal, Juan.
¿Cuándo surgió?
Surgió en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, qué chido.
Según el reporte de la UNESCO del 2015. Bien. O sea, eso yo digo que es no tener abuela.
Bueno, te voy a decir, fíjate, ahorita podríamos hasta recomendar a nuestros radioescuchas un texto muy interesante que se escribió a principios de los 70s o finales de los 60s por un científico muy importante para los biólogos, que es François Jacob. Y François Jacob, que ganó el premio Nobel en 63, si no me equivoco, junto con Yves Monod, fueron unos de los principales investigadores que empezaron a darle un giro a la genética, mostrando cómo los genes no son todo, sino que los genes están influidos por el medio y empezaron a enfocar lo que ahora tiene tanta importancia, que es la regulación genética, la epigenética, etcétera. O sea, Jacob y Monod son muy importantes, pero el libro del que les estoy hablando, la gran ventaja es que se puede encontrar gratuitamente en la red, en formato PDF. El libro se llama La lógica de lo viviente. Y es en verdad un libro de historia de la biología, pero es una historia muy interesante porque es una historia filosófica, muy minuciosa, donde lo que va planteándose es el modo en que va surgiendo la noción de vida desde el punto de vista de la ciencia, porque la noción de vida puede tener muchísimas caracterizaciones. Bueno, me refiero a este libro por una razón. En el prefacio, que les digo que es un libro de los 70s o finales de los 60s, Jacob dice que la ciencia es una disciplina intelectual cuyo principio básico es explicar la naturaleza. Y como la naturaleza es compleja, no pretende buscar la verdad, al menos no una verdad absoluta. Lo que pretendes es buscar verdades que se puedan probar y que por lo tanto son transitorias, nunca son absolutas. Y entonces plantea que por definición la ciencia no puede ser dogmática, no puede buscar absolutos, no puede buscar esencias, no puede resolver problemas como único fundamento. Su fundamento es la pregunta. Y entonces dice, cuando se acusa a los científicos de las atrocidades del siglo XX, como la guerra, como las bombas atómicas, etcétera, eso es confundir todo. Una cosa es que la energía nuclear se haya descubierto como una de las raíces de la explicación de la materia física por mera explicación, y otra, que los políticos en los años 40 hayan juntado a científicos con el propósito de hacer una bomba. Eso es muy distinto. Una cosa es que tú indagues, por ejemplo, en la genómica para tratar de explicar por qué están las redes que regulan a las expresiones genéticas, y otra que llegue Monsanto y lo utilice para hacer atrocidades. No vas a decir que eso es la ciencia. Esos son los que, vamos a decirlo en pocas palabras, los empresarios que usan a la ciencia como un recurso para ganancias.
8,000 investigadores, bueno, a lo mejor no los contrataron, pero sí los jalaron, sí los convencieron para que se hiciera todo este estudio sobre cambio climático. Y se formó el panel intergubernamental de cambio climático, es decir, muchos científicos, geoscientíficos, biólogos, ingenieros en no sé qué y en no sé cuándo, es decir, un montón de científicos trabajaron para descubrir, estudiar, explicar las causas del cambio climático y de las extinciones. Bueno, se sabe que 2/3 partes de los hielos del Ártico desaparecieron. Ya, punto. Los osos estarán saltando de bloque de hielo en bloque de hielo y algunos se han visto que ya no hibernan, que están muy flacos, que ya no se reproducen y demás. Se sabe a través de un artículo que salió la semana pasada, se sabe que la cantidad de organismos que están en peligro de extinción es casi 1/3 de lo que se sabe que ahora hay. No es porque hayan entrado otros organismos, sino porque calcularon mal, nada más. Pero la misma ciencia se autocritica, se autoajusta. Es decir, los mismos que dijeron, estoy hablando de la ciencia. La misma ciencia anunció hace algunos años que había en riesgo así inminente 600 especies de animales, nada más. 600 especies de animales en peligro, en diferentes grados de peligro. Pero ahora se sabe que de esos 600, el 20% está uno seguro que están en peligro de extinción, a un paso de la extinción. Los otros 600 están realmente en peligro de extinción, o sea, con cierta grado de peligrosidad. Pero se anexan más porque se habían hecho mal los cálculos. Y esos cálculos, ¿quién lo dijo? Los mismos científicos. Es decir, la riegan a veces, pues sí. Pues,
claro, así. Porque no buscas la verdad absoluta. En realidad, cada vez vas aproximándote más a las explicaciones, ¿no?
Y de hecho, aquí no la regaron, sino en realidad se descubrió un nuevo método. Uh-huh. Un nuevo método, una conjunción de métodos de estar observando desde el cielo, pero también hacer análisis de dinámicos, es decir, no solamente sacar fotografías, es un decir, sino sacar videos para ver en diferentes tiempos cómo se van moviendo las poblaciones, cómo se van adecuando a ciertos parámetros. Por ejemplo, hay especies de animales que sí se pueden mover ante la fragmentación del área y hay otros que no. Y eso lo pueden ver a través de métodos que se inventaron hace relativamente poco tiempo o que se conjuntaron con métodos estadísticos. De hecho, el artículo, uno de los artículos que les podemos ofrecer si ustedes nos escriben al correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com. Bueno, lo que nos dice es que los científicos estaban hablando de extinción de animales y ya se había dicho que se había rebasado el proceso de extinción y ya estábamos en el umbral de la sexta extinción masiva. Eso lo dijeron hace 2 años, ahora ya están asegurando eso porque se calculó mal a la baja y por lo tanto la cantidad de especies que no se mueven, que se les hace difícil expandir su área o cambiar de ambiente y demás, eso ya lo saben ahora con nuevos métodos y los nuevos métodos estadísticos y pues descubren que lo que decían hace 2 años los científicos, pues ahora es al menos un tercio más grave de lo que se espera.
Y
el punto, nada más para terminar este asunto, es que el problema, por ejemplo, de que se derriten los glaciares, de que una vez que se está derritiendo 2/3 partes de los hielos de la Antártida, o del Ártico, perdón, lo que ocurre es que hay un proceso que se suma. Ya no hay el reflejo.
Albedo.
El albedo baja porque ya no está lo blanco de la Tierra para reflejar los rayos del Sol y por lo tanto se calienta más y más. Bueno, aquí ocurre un asunto que no tomaron en cuenta algunos científicos y a mí me parece que sí fue una omisión, porque esto que voy a decir ya se sabía desde hace muchos años. Que las redes de comunicación que hay en la Tierra, sean biológicas o no biológicas, son redes complejas. Y las redes complejas tienen un comportamiento típico no lineal.
No lineal, exacto.
Y cuando los comportamientos son no lineales, no podemos predecir. Ya ni digamos tan fácilmente, es muy difícil la predicción. Es decir, cuando tenemos un pensamiento lineal, decimos 2 + 2 = 4. Y si ponemos 2 piedritas más, pues se va a bloquear el doble o el triple, o dependiendo de cuántas piedritas pongamos, o en este caso, cuánto metamos de gases de efecto invernadero al ambiente. Pero no, aquí se suma los gases más el deterioro de los glaciares, más el problema de la extinción, y eso convierte a todo un sistema en componentes no lineales. Y por lo tanto, eso no lo tomaron en cuenta, y ahora, recapitulando, se rascan la cabeza y dicen, ups, no nos dimos cuenta que los comportamientos son no lineales. Así es que la extinción es casi el doble, el problema de los gases de efecto invernadero, pues se están calculando el porcentaje, pero está a la alta, de tal forma que aunque dicen que nos quedan 3 décadas para detener, porque los científicos tienen la culpa y la ciencia es obscura. Bueno, resulta que los científicos están haciendo su chamba y la están haciendo correctamente. Y como tú dices, Juan, y como dijo Bacon, la ciencia se trata de explicar las cosas. El conocimiento genera información, se convierte en conocimiento cuando se comunica este conocimiento, y entre todos estamos dando interpretaciones para poder explicar pues lo que decimos que es la realidad en ese momento. Y los científicos, yo diría que ya incluso hicieron su chamba.
Claro.
¿Por qué no se detiene la contaminación? Pues pregúntenle a Estados Unidos y China, que son los mayores productores de gases de efecto invernadero, que no firman acuerdos, que les importa poco, y ahí tienen uno de esos países, un presidente, que pues la verdad es no sé dónde está realmente su conciencia, su cerebro, y niega los cambios climáticos. Y tiene a un pelele ahora en Brasil, Bolsonaro.
En una región súper sensible para el equilibrio planetario.
¿Qué le está
haciendo? Ahí está el Amazonas, etcétera.
Y entonces vuelvo con lo que decía que iba a terminar con este cachito, para que nos dé otra vez el coraje. Y la UNESCO nos dice que los científicos están obligados a sacar a la humanidad del sitio a donde la misma ciencia la ha llevado.
Aquí, digo, definitivamente eso sí es una peladez, eso es lo que se puede decir. A todas luces y desde hace muchísimo tiempo, los propios científicos, y en este caso los científicos sociales, apuntaron muy bien cuál es la causa de esto. La causa de esto es el sistema económico capitalista, punto. Es un sistema de explotación en donde lo que buscas son ganancias, en lo que buscas es acumulación, y en lo que la consecuencia de ello es el deterioro de cualquier sistema termodinámico, así de simple. Y eso se dice desde los años 70. En el ámbito biológico, en los años 80, Frankl y Soule, que fueron los que iniciaron todo este rollo de la bioconservación, en un libro clave que se hizo en el 81, si no me equivoco, que así se llama Conservation Biology, lo que te dicen es que las alteraciones que has hecho a los sistemas biológicos se deben al sistema económico, se incrementaron, te lo muestran estadísticamente, a partir de la revolución industrial, y lo que es urgente es cambiar el sistema económico. Para decirlo en otras palabras, quienes causaron la catástrofe fueron los que confían en el sistema económico y los que le sacan jugo a esos beneficios. Ahora, que tú digas que son los científicos es confundir todo. La ciencia ha sido una de las muchas áreas de la actividad humana que fueron asaltadas por estos voraces para sus beneficios personales. Y lo más ridículo de lo que dice la UNESCO es esto. Es como decir, hay que pedirle a las armas y a las pistolas que se conviertan en pacificadores porque ellos generaron la guerra. O hay que pedirle al cuchillo que sane heridas porque él fue el que mató. El cuchillo no se mueve si no hay una mano detrás. Y la mano detrás es la de los grandes capitalistas voraces. Ese es el verdadero dueño del planeta, y queda claro que su lacayo es la UNESCO.
Y para tranquilizarnos un poquito, vamos a hacer una pausa gracias a Stephanie Minkini.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad,
transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora,
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños.
Radio Universidad,
integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Dieciséis, treinta minutos.
92-1293, el teléfono para que se puedan comunicar aquí en Radio Universidad, 442-322-1077, es el teléfono para mensajes de texto. Cienciaradiouac@gmail.com es el correo electrónico y estamos en Facebook Live. Voy a leer tres mensajes que nos llegaron. Primero es de la señora Escobar. ¿Por qué no entendemos que así como se puede predecir un eclipse, hay ciclos más allá de los números? Dice, la forma en la que los filósofos nos dicen que estamos entrando en una nueva Edad Media es solo una referencia a los ciclos de la filosofía de la historia. En los tiempos en los que vivimos estos ciclos se presentan oscuros. Gracias a la señora Escobar por su comentario. Dice, saludos a Juan Malda y Marco, de parte de Jorge Luis García, dice, alumno de la tercera generación de biología.
Ah, a todo dar.
Un saludo, Chucho. Jorge Luis. Y pues también hay un tercer comentario. Saludos desde La Obrera a todos los que hacen posible este programa. Gracias por las explicaciones tan claras de temas complicados. Atentamente, Rafael. Rafael, pues estamos agradecidos por estos comentarios que nos hacen y de veras agradecidos durante casi 11 años, ya vamos a cumplir 11 años, Juanito, ya estamos viejos, y 11 años que se nos han pasado de veras como
sí,
agua.
Como agua.
Y yo me acuerdo hace años que Stephanie Minkini está apoyando en los controles y ella entró a la carrera de nutrición, ahí en la Facultad de Ciencias Naturales.
hace muy poquito.
Sí, claro, poquito, ¿no? Stephanie se mantiene siempre joven. Hay un artículo que vamos a ir conectándolo con lo primero que dijo Juan. Me parece que el eje central que comentó al principio es muy importante. Y para reforzarlo, pues, qué mejor que contemos algunas analogías o en este caso algunos ejemplos. Y el ejemplo me parece que es un artículo curioso, interesante y que le podemos sacar mucho provecho. Dice... así se anuncia en los periódicos, pero el artículo original no dice eso. Ahorita les platico. En los periódicos podrían ustedes oír, ¿quiere bajar de peso? Huela lo que no quiera comerse, ¿no? Y ya. O sea, ¿quiere comerse una gordita porque le gustan mucho las gorditas?
Quédate oliendo las gorditas de queso y ya.
Una gordita de queso, unos
mejor de migajas para que tenga más colesterol y todo.
Ya saben que cuando hay un poquito de grasa o un muchito de grasa, pues huele rico y pues digo a los carnívoros, ¿qué más? Un sope, ¿no? Un guarache con costilla. A esta hora, digo, para los que van manejando y quieren ir a llegar a su casa a comer, pues a lo mejor hasta les da coraje cuando alguien les dice, imagínense un taquito de carnitas con su salsa, su guacamole o qué sé yo.
Tus frijolitos.
Bueno, si usted pasa por algún comercio y huele esas carnitas durante unos cuantos segundos, su cerebro le dice, ve y pide 3 o 4 tacos. Cuando se queda oliendo 30 segundos, porque está haciendo cola para que le den los tacos, ¿se acuerdan qué se siente cuando estamos haciendo una fila? Se siente, tiene uno ansiedad,
sí,
quiere
ya,
uno que ya le sirva y te da más hambre, ¿no? Y dice, no voy a pedir 3 tacos, voy a pedir 4 o 5, ¿no?
Hasta 6.
Ok, pero lo que dicen los científicos es, si usted se acerca al caso donde está la carnita y se queda oliendo 2 minutos, quizá 3, pero 2 minutos son suficientes, el cerebro lo interpreta como que ya entró al sistema y se está saciando. Y al saciarse, uno puede decir, bueno, pues 2 taquitos. O puede ser 1. O el experimento que publica ahora el Journal of Marketing Research. Fíjate, esa revista es súper rara.
Bueno, ok.
Es una revista de investigaciones sobre el marketing. Bueno, hay neuromarketing, ¿ok? Y entonces publican en esta revista, quien dice que el cerebro empieza a actuar como si estuviéramos comiendo. Hay que tomar en cuenta que el olor, el sabor, casi el 70, 80, e incluso en algunos sabores hasta el 90% del sabor es olor. Uno cree que ese sabor entra por la lengua y demás. No, prácticamente el sabor es olor. Y si no, cuando ustedes estén
con gripa,
con un montón de mocos ahí pegados en las paredes de nuestra cavidad nasal, simplemente no les va a saber nada la comida. Tápense la nariz, traten de identificar algo que se meten a la boca, por ejemplo, un puré de plátano, que lo identificamos súper rápido, pues no lo van a identificar. Entonces, el olor es muy, muy importante. Bueno, regresando a la investigación, pusieron a estudiantes de preparatoria en su cafetería a hacer este experimento, a oler tantos segundos o 2 minutos, y les pusieron a oler pizza o algunas cosas ahí como que les llamamos comida chatarra. 2 minutos, y después de los 2 minutos les dieron a escoger, ¿comes pizza o comes manzana, fresa y demás, ¿no? Y ellos escogieron, casi todos escogieron manzana y fresa. Pero decían, pues a lo mejor les gusta más la manzana y la fresa. Pues no, si les dan a oler 30 segundos la pizza, prácticamente todos piden pizza. Así es que, ¿usted quiere no comer comida chatarra? Póngase a oler 2 minutos y haga la prueba. Y a lo mejor la próxima semana nos avisa a ver si le funcionó o no le funcionó.
Fíjate que, por ejemplo, ahorita que comentabas eso, me puse a pensar, ahora que fueron las fiestas de Navidad y todo, a mí me asignaron siempre la tarea de hacer el bacalao. O sea, que yo lo hago. Y es tardado, te llevas un ratote. Pero fíjate que es muy curioso, porque cuando lo estoy haciendo, bueno, a todos los que están por ahí se les antoja y quién sabe qué. Pero ya que está listo, a mí de ninguna manera se me antoja. Exacto. O sea, no es que me asque, simplemente no se me antoja. Pero si me descuido tantito, ya le están agarrando a la cazuela. Y yo creo que eso a lo mejor cualquier persona que cocine y que nos escuche, a lo mejor puede comentarnos si en efecto le pasa eso. Yo también he visto muchos que cocinan y que les gusta eso. A veces no son exactamente los que comen más. Más bien les da mucho gusto ver cómo están comiendo los demás. Pero el que cocinó a veces come muy mesurado, con mucha tranquilidad, no se desespera tanto.
Pregúntenle a aquellos que por alguna razón también son los hombres, no las mujeres, los que hacen carne asada.
Ah, sí.
¿Por qué? No sé. Sí. Pero toman su territorio, es prácticamente su territorio, y agarran la carne y todo la van poniendo y la van saboreando. Y es mucho más padre ver cómo comen lo que uno hizo a comer uno mismo.
El propio, sí.
Y
ni siquiera comes tanto.
Y puede ser que la respuesta esté aquí.
Claro,
cuando muy interesante. Cuando hablamos de conocimiento científico, podría empezar por esto, es decir, preguntarse cosas cotidianas. Y cuando preguntamos cosas cotidianas, a lo mejor podría uno decir, bueno, ¿por qué la ciencia se puede estar dedicando a cosas tan inútiles como esto? Como a ver si el cerebro y el olor y todo esto, y no se dedica a resolver los grandes problemas del mundo, como son el hambre, la contaminación y demás. Un poco lo que terminamos diciendo la media hora anterior fue, los científicos hacen su actividad para generar conocimiento nuevo y tratar de comprender, de explicar lo que conocemos como realidad. Lo demás es un asunto que tiene que ver a lo mejor con el marketing o tiene que ver con
la
el negocio
y
con los intereses particulares. Pero aquí los científicos responden de veras, aunque se oiga un poquito mal, les voy a explicar después por qué lo digo así. lo que se les pegue la gana a los científicos. Es decir, la ciencia no debería de tener restricciones. No debería de decir solamente debe de explicar tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento salta la liebre. La ciencia se puede dedicar a lo que sea. Los científicos se podrían dedicar a lo que sea. A las neuronas de una cucaracha, a los sistemas olfatorios de un ratón o lo que sea. Y en algún momento, una mente, ya ellos mismos u otra mente u otro instituto u otro grupo, empezará a coleccionar estos conocimientos, esta información, lo convertirá en un conocimiento un poquito más hecho y a lo mejor le va a dar un sentido aplicado a todo este conocimiento. Esa es la riqueza con la que se mueve la ciencia. La ciencia no debería de tener restricciones. En el momento que tenga las restricciones, que ya las tiene, nos vamos a dedicar simplemente a hacer una asociación entre ciencia, tecnología e innovación. Es decir, la ciencia al servicio de la técnica y la técnica al servicio de pues, grandes corporaciones, el capital, los negocios y demás. Aquí esto es un ejemplo de cómo se da una evidencia científica, de cómo se puede aplicar las sugerencias para la aplicación, pero también en el artículo, si ustedes lo quieren tener, escríbanos cienciaradiouaq@gmail.com y con gusto se los pasamos. Y en ese artículo, aunque es un artículo de técnico y está escrito en inglés y es a lo mejor un poquito difícil de entender, pero ahí van a ver una parte de método, cómo lo hicieron, cómo se les ocurrió a los científicos, cómo hicieron, cuáles fueron sus resultados y sobre todo cuáles son las interpretaciones. Es la aportación más importante que puede tener un científico. Y entenderán por qué al final decimos que la ciencia, una de las cosas más importantes, no es el resultado, sino la generación de más preguntas. Y eso todo reunido en un artículo de investigación, prácticamente nadie se los da. Porque, por ejemplo, un empresario que descubre un método para hacerse rico, por supuesto que nunca, nunca va a publicar tan fácilmente como lo hace un científico. Esas son, digamos, una de las tantas diferencias que tenemos entre la ciencia y cualquier otra actividad.
Así es. Y bueno, había otros que ya se nos está acabando casi el tiempo, pero sí nos da tiempo para dar las otras dos.
Sí, hay un método. Híjole, ese sí, de veras que hasta me emociona. Ahorita se me pararon mis escasos pelitos que tengo en mi brazo por la emoción. Y en parte es por lo que me emociona en la ciencia, temas que están relacionados con las neurociencias. Y bueno, pues resulta que la historia de estos científicos dicen así. Se preguntan, así como, casi como me los imagino en un bar, ¿no? O en un saloncito como este o en un pasillo. Imagínate, Juan, que nos pudiéramos hacer chiquitos, chiquitos, chiquitos y pudiéramos ver a las neuronas grandes, grandes, grandes y qué tanto podríamos estudiarlas, ¿no? Y tú te echas un trago de cerveza, te limpias así el bigotazo y dices, ¿y por qué no es al revés, no? ¿Por qué no hacemos las neuronas cada vez más grandes, ¿no? Sería el mismo efecto. Y aquí, entre trago y trago, pues, soñamos y decimos, ¿cómo lo podríamos hacer? Y resulta que estos, después del bar, se fueron al laboratorio y sabían que había geles, y los geles se expanden. El comportamiento de los geles es que se expanden. Entonces, ¿no podríamos meter ese tipo de geles en las neuronas para que se vayan expandiendo poco a poco y se hagan grandes? Y dicen, pues, ¿pero qué tan grandes pueden ser? Pues, con que se hagan tres veces grande, pues ya con eso, ¿no? Ya lo hicimos. Y efectivamente meten ese gel acoplado a un tipo de proteínas que está distribuido por toda la neurona, y ese gel, no, la neurona no solamente se expande, sino se puede ver. Desgraciadamente esa proteína es fluorescente, y la fluorescencia emite su luz, pero se apaga, ¿no? Dura relativamente poco. Así es que pues, estaban muy tristes porque expandieron a las neuronas, pero no las podían ver, ¿no? No podían darle la evidencia a medio mundo, ¿no? Porque una cosa es decir, ya las expandimos y todos van a preguntar, a ver, muéstramelas. Y no se van a comportar como filósofos, a decir, no, mira, es que yo acá pensé y las neuronas son el... No, muéstramelas, ¿no? Y entonces se comunicaron con unos cuates que tenían un microscopio y les dijeron, oigan, tenemos una técnica súper padre y queremos utilizar tu microscopio para ver si lo podemos fotografiar. Y dicen estos investigadores, cuando fuimos al laboratorio, de veras que nos dimos de topes. Queríamos presumir nuestra técnica de expansión de neuronas y no, nos atrapó la técnica de microscopía. La técnica de microscopía que tenían ya había resuelto el problema de cómo fotografiar sin gastarse la fluorescencia. Y es por gajos, ¿no? Como si fueran láminas. Eso ya lo hacía cualquier microscopio, pero el punto principal, la tecnología avanzó tanto que la luz que emite el microscopio es tan tenue que no se gasta la fluorescencia y pueden tardarse mucho tiempo para hacer todo el barrido de toda la neurona. Pero no, el microscopio es tan rápido que lo pueden hacer en pocos minutos o en algunas cuantas horas. Y la tecnología que se tiene ahora, que antes se tardaban meses en hacerlo, ahora se puede hacer en horas. Y empezaron a colaborar para poder hacer mapas cerebrales con neuronas con gel, es decir, neuronas un poquito más grandes, que facilita la visión y están empezando a hacer todo lo que le llaman el conectoma pues, de la rata, del humano y demás, con una nueva técnica. Eso acaba de ser publicado en la revista, déjenme decirles en qué revista es, ahorita les digo, es la revista Science. Uh-huh. Este artículo lo tienen que pagar si lo quieren leer, pero si, como estamos en la UAC y la base de datos, la UAC paga por una base de datos y esa base de datos contempla la revista Science y sí, efectivamente podemos jalar el artículo, pero por alguna razón la revista Science está metiendo ahí un truco raro para el artículo y pues baja con errores y no lo podemos bajar aquí en la UAC. Lo vamos a conseguir y si ustedes quieren tener ese artículo que tiene unas fotos maravillosas, se los vamos a dar algún otro día, pero de que lo conseguimos, lo conseguimos, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cosas de la ciencia, Juan. El hecho de cómo se gesta una pregunta, que es una de las cosas más importantes, no crean que se gesta solamente en los laboratorios, se puede gestar en cualquier lado, porque los científicos traen en su mente siempre circulando ideas, generando ideas, y lo que necesitan es la comunicación. Una vez que comunicamos la idea, esta información que tenemos se convierte en algo maravilloso, es decir, se convierte en un asunto de conocimiento. Y cuando estamos hablando del conocimiento, no estamos hablando de la sociedad del conocimiento o de la economía del conocimiento, como de veras que se genera una barrabasada en términos de la lengua. Aquí estamos hablando del conocimiento, así como lo decían los filósofos, ¿no?, antiguos, los griegos. Cuando tú transmites una idea, estás hablando del conocimiento. Y cuando la transmites en cualquier parte del planeta, sea un bar o sea un laboratorio, sea radio universidad, se convierte en algo colectivo, en una comunidad que desea conocer, que puede aportar, que puede criticar y demás. Y cuando un científico está formado para no solamente hacer preguntas, sino irse a su laboratorio, irse al campo, irse a donde sea para poder empezar a extraer información a través de la observación o a través de experimentos o a través de múltiples formas, empezamos a tener un científico que obtiene información, que la interpreta y que la publica para que todos, cualquier persona la pueda hacer. Yo no lo puedo hacer porque no tengo ese microscopio, pero si voy al laboratorio de los que tienen el microscopio, por supuesto, yo podré en algún momento poder hacer lo que estos científicos acaban de publicar. Estamos hablando de colectividad, estamos hablando de preguntas abiertas. ¿Eso va a responder el problema de la contaminación ambiental y del cambio climático? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero la microscopía, el ensanchamiento de tejidos nos va a permitir responder cualquier otra pregunta. Y capaz que los animales en peligro de extinción, que tienen problemas a todos los niveles, entre ellos problemas fisiológicos, puedan ser sometidos también a técnicas de este estilo para saber cuál es el problema que se pueda resolver. ¿Quién sabe? Eso no lo sé. En cualquier momento algún científico se le va a ocurrir hacer cualquier otra cosa con este tipo de metodología. Esta, entonces, abre una nueva puerta, una nueva era para los estudios de lo que llamamos ahora conectómica, es decir, cómo se conectan las neuronas, y sobre todo va a dar rapidez, va a acelerar las investigaciones que tienen que ver con las conexiones de las neuronas.
Pues está bien padre el artículo y voy a comentar que nos mandó un mensaje el señor Jaime Carrillo, donde es un poco extenso, pero nos recuerda el teorema de Gödel. Uh-huh. Y en pocas palabras lo que nos recuerda es que aún en las matemáticas la lógica de un teorema nunca va a estar completa, porque algunas de las proposiciones axiomáticas siempre tienen puntos que no se pueden demostrar como falsos o verdaderos, sino que simplemente allí están. El punto aquí es que efectivamente la ciencia que solo se basa en la prueba empírica, eso sí podríamos decir que a finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, las vinculaciones de la ciencia con la racionalidad matemática llevaron a algunos científicos a cierta arrogancia. La arrogancia era que una vez que la prueba empírica pudiera sintetizarse en axiomas matemáticos, por fin estabas llegando a una verdad absoluta. Y ahí, pues, digamos, se puede comprender que dados los momentos, sobre todo en la física, en que esto empezó a vincularse, es decir, la prueba empírica con razonamientos que ahora eran matemáticos, se puede explicar que hubiera la esperanza, ya no al estilo del empirismo clásico que asume de entrada que jamás vas a dar explicaciones completas. Quizás en esta época empezaba la esperanza de que hubiera explicaciones completas, porque estabas en un ámbito de una lógica que se basta a sí misma, que es la lógica matemática. Afortunadamente, en la primera mitad del siglo XX aparece Gödel y demuestra que en matemáticas ningún axioma está completo y no puede estar completo porque la lógica lo impide. Uh-huh. Lo que quiere decir que entonces no hay absolutos tampoco en la lógica matemática. Y eso te lleva a muchas rutas. Y el señor Jaime Carrillo, que amablemente nos mandó todo este texto, dice, por ejemplo, citando a un autor que se llama Rudy Rucker, así como por un lado puedes bajarte de tu pedestal y ya no creer en el absoluto de la ciencia, lo que dice Rudy Rucker es que para muchos estudiantes de lógica, y supongo que es de lógica matemática, la comprensión profunda de un teorema es prácticamente una experiencia mística. Pues sí, porque está en el ámbito de lo indecible, de lo inefable. Y eso te abre otra ruta muy curiosa e inesperada. Ahora resulta que también a través de la lógica y de las matemáticas puedes llegar a aquello que ya no se puede comunicar. Eso es muy interesante.
Y en neurociencias el problema de la conciencia viene emparejado con esto que comentas y comenta
el señor Jaime Carrillo.
Porque una de las cosas que decía Gödel y con lo cual se destruye esta aspiración de que se complete, que todo pueda estar completo en las matemáticas, también ocurre en las neurociencias, porque hay un bucle y ese bucle no lo podemos romper. Cuando queremos estudiar el cerebro y sobre todo queremos estudiar la conciencia, utilizamos nuestra conciencia. Es decir, hay un bucle que no podemos romper y ya valió. Es decir, estamos conociendo la conciencia a través de nuestra propia conciencia. Por último, Demesio Suárez nos pregunta, ¿habrá un sitio donde no exista la ciencia? Sí, ¿no? Sí. Es una actividad. Es una actividad.
Bueno, no sé, a veces en los lugares donde menos hay ciencia es en algunas universidades.
O sea, en lo que dice la UNESCO quiere decir que ahí no hay ciencia y quien escribió el reporte, que a lo mejor puede ser un científico, ahí carece de todo pensamiento.
Mira,
científico.
Nada más como para poner, no lo quiero decir así tan generalizado, pero sí con casos particulares. Un lugar donde podría uno ver a carencia absoluta de ciencias era en la época de la Rusia soviética, en la Academia de Ciencias de Moscú. Ahí no había ciencia. Y con los nazis, la Academia de Ciencias de los nazis era el lugar exactamente donde no había ciencia.
Y ya se nos acabó el tiempo, pero lo último lo dejaremos para la próxima semana, porque es interesante. Y si así fuera, habría dos puntos opuestos en la ciencia, la de los ricos y la de los pobres. Vamos a tomar este tema de Mesio Suárez la próxima semana. Mientras tanto, nos despedimos, se nos acabó
gracias,
el tiempo. Gracias, Stephanie Minkin. Yo soy Marco Sánchez.
Y yo, Juan Malda. Gracias.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. And though the news was rather sad.